No sé por qué. Gloria a Dios. A pesar de que Joel no me quiere. No, no es mentira. Yo sé que me quiere mucho. Gloria a Dios, hermanos. Segunda de Corintios, capítulo 3. Saludos de la iglesia en Toluca. Hemos visto algo de fruto recientemente. Dios está bendiciendo. Que Dios siga dando almas allá en ese pueblo. Queremos ya ver también una iglesia establecida allá. Mira, que Dios está bendiciendo. Nos quiere ayudar ahí en Toluca. Quieren ayudar. Yo he visto las fotos de los hermanos en Guadalajara y me bendice mucho ver los bautismos allá. Que Dios empieza a prosperar esa obra. Acaba de venir de Zacatecas, donde Dios también está prosperando. Tienen varios nuevos. Dios les está bendiciendo. Y hay también nuevos en las iglesias de Aguascalientes. Yo también veo algunos cuantos nuevos aquí entre ustedes. ¿Ves que Dios no ha muerto? Dios todavía está vivo. Él sí salva almas. A pesar de que nos ha pegado duro el diablo en últimos semanas, últimos meses, últimos años, nos ha pegado duro, tú lo sabes. Y hasta nos duele el corazón hasta la fecha, hasta ahorita mismo estamos doliendo por las pérdidas, por los pecados, por el asalto del diablo que él lo ha puesto. Pero Dios no ha perdido su poder. Y yo no sé si esto es una prueba de Dios, de alguna manera nos quiere desanimar, y hay algunos que se desaniman y no vuelven a seguir a Dios. Esto es un error. Necesitamos fe para seguir adelante. Dios te ha tumbado por el pecado, necesitas fe de creer en el perdón de Dios para restaurarte. Tú has visto a otro que tú amas mucho, que se ha caído o algo semejante. Necesitas fe para saber que Dios hace todas las cosas bien, que Él hace las cosas bien y que Dios va a seguir bendiciéndonos. Yo estoy convencido que Dios no se ha terminado con nosotros, sí nos está bendiciendo. Me da gusto también ver muchos visitando de otras iglesias, otras ciudades. Bienvenidos, qué bien que llegan a visitarnos. Bueno, mira, segunda de Corintios, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1. ¿Comenzamos otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de letras de recomendación para vosotros? ¿O de recomendación de vosotros? Nuestras letras sois vosotros, escritas en nuestros corazones, sabidas y leídas de todos los hombres, siendo manifiesto que sois letra de Cristo, administrada de nosotros, escrita no con tinta, mas con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Y tal confianza tenemos por Cristo para con Dios. No que seamos suficientes de nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto, no de la letra, mas del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Esta carta, segunda de Corintios, me impresiona mucho, porque toca temas demasiado relevantes a las obras de evangelismo. Y hay algunos muy supuestamente muy inteligentes que estudian esta carta y ellos encuentran muchas razones por dudarla. Yo he leído libros escritos por expertos y ellos nos dirán que esta carta no fue una carta originalmente, sino fue muchas cartas esparcidas y que algún muy, muy genio se puso a combinarlos y por esto no es inteligible. Dicen ellos que no se puede entender, pero no, este libro sí se entiende y es claro que Dios nos lo puso para enseñarte algo. Él quiere que tú entiendas algo. En primer lugar, fíjate que el apóstol Pablo Él ya había ido a Corintios, había ganado almas en en Corinto. Él había servido a ellos y por por después de un tiempo se fue. Y luego, después de haberse ido, quiso regresar por medio de ellos. Y de ahí, regresando, él recibió ofrendas para seguir sus viajes. O sea, cuando él llegó, él predicó el evangelio gratis, de balde. Pero cuando él regresó pidiendo ofrendas para dos cosas. Uno, él pidió ofrendas para ayudar a los pobres judíos, que era una de uno de los acuerdos que los apóstoles habían llegado para que los gentiles sepan que Dios les ha bendecido, y no imponer reglas duras, que los gentiles iban a ayudar con dinero, con ofrendas a los pobres judíos. Y así esto era para ganar a los judíos, quizá persuadirles que estos gentiles de veras son de Dios. Esto era la idea, y esto lo que Pablo también estaba tratando de cumplir. También él quería recibir ofrendas para seguir sus viajes misioneros. Como él dice aquí en 2 de Corintios, que él quería llegar y de allí ser enviado por las ofrendas de ellos a Macedonia, y luego de Macedonia volver a Acaya, a Corinto, y ser enviado otra vez de allí, hasta no solamente que ellos pagan el pasaje para él y toda su compañía de predicadores, pero que también junten buenas ofrendas para llevar a los pobres santos en Jerusalén, los que estaban sufriendo. Ahora, déjame decirte, hermano, entiende esta cosa. Pablo llega otra vez con ellos, con toda la buena intención, con toda la sinceridad de un ministro de Dios. Llega con ellos enseñándoles su deber, y no hay duda que tenían deber hacia tanto el evangelio y hacia los judíos, a quien debemos muchas cosas espirituales, porque estos hombres eran judíos y ellos habían perdido su patria para salvar a los gentiles. Entonces sí tenían esa deuda, como lo predicó muy bien Miguel anoche, que ellos sí tenían una deuda, ellos sí eran dignos de estas ofrendas, pero había quienes se ponían ahí a decir que solamente vienen ellos para recoger dinero, solamente vienen estos hombres para recoger dinero, y ellos empezaron a competir ahí entre ellos y a decir que no hay que recibirlos, y empezaron a correr falsos y mentiras y calumnias, causando problemas. Y Pablo tiene que escribir esta carta para explicar, en primer lugar, la diferencia entre los verdaderos apóstoles de Cristo y aquellos falsos que andaban inquietando a las iglesias. Y además tenía que mostrar las razones que él estaba juntando dinero, mostrando que en primer lugar no era su intención enriquecerse o aprovecharse de los cristianos, sino que su deseo era tanto esparcir el evangelio. Y como él lo demostró, él dijo: nosotros como ministros de Dios, habiéndonos como ministros de Dios en todas las cosas, hemos sufrido todo y hemos predicado el evangelio de balde, gratis. Entiende, esto es lo que Pablo está diciendo en toda esta carta. Él está defendiéndose como ministro de Dios. Él está defendiéndose como alguien que Dios había mandado, y que ellos ahora eran salvos, y porque ellos eran, otros cristianos habían sido despojados para que ellos recibieran el evangelio gratis. Yo no quiero, yo sé que algunos malentendieron algunas cosas, yo quiero hacerte claro, nosotros predicamos el evangelio gratis, y esto no vamos a cambiar. Nosotros no vamos a ir como misioneros a alguna parte y predicar el evangelio para recibir de ellos ofrendas. Esto es contra los principios aquí del evangelismo en el Nuevo Testamento. No hay que predicar para recibir. De vez en cuando yo he visto algunos cristianos evangélicos subir al camión y predican un sermón de un minuto, y predican eso, y luego pasan entre todos con su sombrerito pidiendo dinero. Así no es como lo hizo Pablo. Él predicó el evangelio gratis. Él no recibía de ellos. Él hasta trabajaba ello él mismo para no poseer carga a ellos. Lee este segundo de Corintios y verás. Esto sí es lo que él está diciendo. Él predica gratis. Ahora estos evangelistas que ahora están en Guadalajara y el que está en Celaya, ellos están predicando allá de balde. No andan diciendo que nosotros necesitamos que sean salvos porque quieren aumentar su salario. Porque si muchos creen o si pocos creen, su salario no cambia. Son iguales. Y es más, no lo hacen por esa razón. Demasiados hay que tienen estas quejas en contra de los ministros de Dios. Pero déjame decirte, hermano, yo quiero hablarte ahora de lo que él dice, lo que Pablo dice acerca de los ministros de Dios. Dice él, ministros suficientes. Fíjate, ministros suficientes. Hermanos, déjame decirte que Dios, es la voluntad de Dios tener ministros sirviéndole. Ministros. Yo hablo de hombres cuya ocupación, cuya devoción, cuyo deseo, cuyo trabajo, cuyo vocación, su carrera es servir a Dios. Dios quiere ministros. Cuando Daniel vio al anciano de días, dice que él lo vio, pero completamente rodeado de ministros. Dios tiene ministros. Cuando Jacob vio esa visión que el cielo, las puertas del cielo se abrieron, muchísimos de los ángeles estaban ascendiendo y descendiendo de ahí a ese lugar. Muchos ministros. Cuando Juan el apóstol vio a Dios rodeado de ministros. Cuando Isaías vio a Dios, mira los serafines, mira los querubines, mira los que estaban alrededor del trono alabando a Dios. Dios merece ministros. Y Dios siempre ha exigido. Yo me acuerdo de esa vez cuando Dios dijo, todo primogénito es mío. Pero para facilitar la cosa, Él dijo, voy a apartarme esta tribu de Leví, que ellos van a tomar el lugar de los primogénitos. Pero Él dijo, cuéntalos. Entonces empezaron a contar y faltaron unos cuantos cientos. ¡Faltaron! No, Él dijo, yo quiero todos mis ministros. ¡Yo los quiero todos! Entonces por esto Él exigió algún trueque, algún cambio, para que Él cumpliera a tener todos sus ministros. Y hasta este día es necesario, es la voluntad de Dios, tener ministros que son suyos. Y yo hablo de ministros cuya dedicación es servir a Dios. Cuya ocupación es servir a Dios, cuya vocación es servir a Dios. Y voy a decirte algo, que Dios está llamando a ministros. Dios quiere hombres que se enfocan solamente por servir a Dios. Dios quiere gente que quieren servir a Dios. Ahora alguna mujer por ahí dice, pues yo creo que debes hablar de las ministras. Yo he buscado en la Biblia y no encuentro ministras. Amén. No encontré ninguna. Busqué. Ministras. Pero habla de ministros. Ahora déjame decirte, esto no es para menospreciar a las hermanas. Yo no sé qué tanto yo pudiera hacer si no fuera por mi esposa, que me sirve día y noche. Me trata muy bien. Me trata como si me amara, de veras. Si yo no supiera mejor, yo diría que me ama. No, de veras, ella me trata bien. Yo no quiero menospreciar nada. Y yo no tengo ninguna ilusión de pensar que yo voy a tener más galardones en el cielo solamente porque yo soy un ministro de Dios. La Biblia dice, los postreros serán primeros. Entonces no me consta que ella no tendrá 10 veces más premios, galardones y bendiciones en el cielo que yo. No me consta. Pero lo que te voy a decir, hermano, es que Dios está buscando hombres que le sirven día y noche, 7 días a la semana, desde 12 meses del año, que le sirven a Dios. Ahora, algunos dijeron amén, qué bien, pero déjame decirte, muchos no dijeron amén, y muchos de los que dijeron amén, todavía tienen problemas con esto. Tienen peros, tienen muchas quejas. ¿Sabes qué? Muchas veces hombres critican a los ministros de Dios. Son ministros de Dios, pero les critican o de la boca o del corazón. Están criticando a los hombres de Dios, a los que Dios ha escogido. En primer lugar, ellos hacen pensar que ellos son presumidos. No creen que de veras, que este chavo de 17 años fuera de veras un ministro de Dios, alguien que Dios había apartado para él. ¿Cómo es posible? Yo no sé cómo pasa esta cosa, pero hubo un día que un jovencito, David, llega al ejército solamente para traer pan a sus soldados, hermanos, hombres de guerra fuertes. Pero lo que ellos, quizá, es que ellos se enojaron con David cuando él se molestó que allí había alguien ahí desafiando los ejércitos del Dios vivo, y se molestó David. Y sus hermanos empezaron a criticarle. Vanagloria, dijeron, sí, soberbia, soberbio, dijeron. Pero esto fue el joven que él mismo, este profeta Samuel, había llegado con él y había pasado enfrente de todos sus hermanos, y llegó a este joven y le unge con el aceite diciendo, este es el que Dios ha escogido. Pero le menospreciaron. Yo pienso en José, que tuvo muchos hermanos que le odiaban, porque él cada rato estaba diciendo, tuve un sueño y todos ustedes se hincaban a mí. ¡Oh, cuánto ellos odiaron al que Dios había escogido! Se dicen, presumido, es un jovencito, presumido, él no tiene derecho de ser ministro de Dios, él no es más que yo, como ellos dijeron con Moisés, los otros de la tribu de Leví, diciendo, nosotros también somos levitas, nosotros también hemos oído a Dios, nosotros también somos llamados. Y Moisés solamente retrocede diciendo, quítase de enfrente de ellos, cuidado, Dios se molesta, Dios se enoja, y mira que la tierra se abrió y los tragó. Ministros de Dios, pero se quejan porque son presumidos. Increíble para mí, dice, el cual asimismo nos hizo ministros suficientes de un nuevo pacto. Dios está haciendo ministros, hermano. Debes tú cuidarte. Mira, ellos critican a los ministros de Dios, porque luego, después de ser presumidos, empiezan a regañar. Y es lo que Dios les llamó a hacer. Empiezan a decir, tú estás mal. Así fue David, ¿no? Llegó diciendo, ustedes son cobardes. Como aquel chavito que vio al emperador desnudo y dijo, oye, está desnudo. Aunque todos lo sabían. Pero uno le tocó decirlo. Y aquel David llegando diciendo, oye, ustedes son cobardes. Yo pelearía. Dame oportunidad, yo pelearé. Y ellos se molestan. ¿Por qué? Regaños. Muchos hay que critican los ministros de Dios porque los ministros de Dios les han regañado. Oh, hay de aquellos que no saben aceptar un buen regaño. Hay de aquellos que no reciben la corrección. Mira, hay de aquellos, porque luego Dios tiene que tratarles diferente. Si no pueden ser corregidos, si nadie puede llegar y decir, oye, tú estás mal, y luego tú dices, ¿y tú quién eres para decirme? Luego sacan todas las cosas, es más, tienen todo un gabinete de archivos profundos de todos los errores que ha hecho el ministro, por si llega esa ocasión que el ministro dice, tú estás mal, ¡oh, sale! Mira, en la fecha de enero de 15 no sé qué, que tú hiciste esto, y luego después hiciste esto, y luego después, ¿tú quién eres? Más vale quemar todos esos archivos, porque Dios tiene ministros y Él los manda tratar con la gente. Dios tiene ministros, y los que no pueden recibir un buen regaño, ellos serán regañados por Dios. Esto es algo que no van a querer. Mira, otra cosa que yo he visto, hermanos, es que los hermanos, los cristianos, o aún los perdidos, ellos empiezan a quejarse contra los ministros de Dios por decisiones que han hecho. Y decisiones tienen que hacerse. Sí, el ministro de Dios dice, ¿sabes qué? Nos vamos a sentarnos de este lado. Siempre hay algún hermano que dice, ¿qué? Yo voy a sentarme para acá. decisiones. Y luego guardan esto diciendo son decisiones. Esa decisión estaba mal. Puede ser. Puede ser. Y si tú tuvieras que hacer las decisiones, tú harías algunas mal también. Pues ¿quién hay de nosotros que hacemos todas las decisiones bien? Aparte de mí, no conozco a ninguno. Yo sí hice un error una vez. Creía que estaba mal y la verdad estaba yo bien. Todos los demás hacen errores. Hermanos, déjame decirte, si tú crees de veras que es mejor no hacer ninguna decisión, que todos sean sueltos, que todos hagan lo que quieran, ¿de veras crees? Mira, un señor de negocios, una vez él explicaba cómo él hacía decisiones tan difíciles. Él decía, si no se me aclaraba bien, él abría un cajón de su escritorio y ahí tenía una plaquita que decía de un lado sí y de otro lado decía no. Y él lo miraba, si decía sí, esto era su decisión positiva, él decía sí. Y luego giraba la placa. Y luego la próxima vez que él no sabía cuál sería el escogimiento, abría el cajón, no. Así es como él hacía las decisiones. Increíble, no. Pero es mejor hacer una decisión que no hacer ninguna. Y tú dices, bueno, ¿y cómo sabes? Dice la Biblia, la suerte se echa ahí en el regazo, pero es Dios el que determina el fin de ello. Es Dios el que hace estas cosas. Alguien dice, no, pero hacen malas decisiones. Yo he visto algunos pastores que hacen pésimas decisiones, horribles decisiones. ¡Oh, ay de ellos! Yo digo, ¿cómo es posible que fueran tan tontos? Cuando nosotros estábamos considerándolos, no parecían tan tontos. Y ahora míralos, ¿cómo es posible? Yo he llegado a regañar hermanos, a decir, oye, ¿cómo es posible que pensaste así? ¿Crees que tú eres el único que recibes regaños? ¿A poco no sabes que yo he recibido regaños fuertes? Yo he sido callado en mero en la reunión. Oh, es increíble. De vez en cuando yo predicaba y mi papá me jala por un lado y decía, oye, Memo, eso era pésimo. ¡Eso era malo! ¿Cómo se siente uno? Déjame decirte, cuidado con tu espíritu que se va quejándose contra los ministros que Dios ha escogido y que Dios ha puesto. Son ministros de Dios. Y se quejan por las decisiones que se hacen. Una cosa más te voy a decir, se quejan contra los ministros de Dios precisamente por lo que él escribe esta segunda carta de Corintios. Se quejan de ellos por recibir ofrendas. Algunos de ustedes están quejando, es más, algunos de ustedes en su corazón estaban quejándose contra la doctrina que fue predicada ayer por Miguel Jackson diciendo que deben recibir ofrendas. No sabes cuántas veces, hermano, yo he predicado en la calle y llegan conmigo y dicen, oye, ¿de qué vives? Y yo digo, yo vivo de ofrendas. Oh, entonces ellos se quieren quejar de que yo vivo de ofrendas. Quieren hacerme apenarme de que yo vivo de ofrendas. Y hay hermanos que llegan conmigo en la iglesia y dicen, ¿sabes qué? Yo ya quiero ir a tu iglesia. ¿Por qué? A la iglesia donde yo voy, yo, el pastor, solamente predica de ofrendas, de diezmos. Yo dije, mejor quédate en esa iglesia porque aquí predicamos de doble diezmo. Un hermano me dijo, no, yo no voy a esa iglesia, solamente quieren dinero. Y yo dije, ¿y tú qué eres? ¿Tú quieres ir y no pagar? ¿Tú eres aquel que siempre va a salir a cenar, pero quieres que todos los demás paguen por ti? Mira, déjame decirte, una de las quejas que tienen es, dicen, oye, estos ministros están recibiendo ofrendas. Y la verdad es que muchos ministros se apenan por recibir ofrendas. Tienen pena. Muchos cristianos quieren que sus ministros se visten mal, en androjos. Quieren que lleven una carcacha y si el ministro está manejando un carro mejor que el suyo, ¡oh, se quejan! No, mira, ¿Cuántas veces me han dicho, no, yo no aguanto los sacerdotes porque son ricos? ¿Y qué? Que sean ricos si quieren. ¿Tú les diste el dinero para que sean ricos? No, yo no les doy nada. Entonces, ¿qué tiene? Tú no les diste nada. Mira, mi queja contra los sacerdotes no es que son ricos. No me importa un comino qué tan rico es el Papa. No me importa. Él tendrá que dar cuenta a Dios algún día. No me importa a mí. Yo no le hice rico, yo no le doy un cinco. Es más, si alguien me pide dinero y tiene un crucifijo, no, no le doy. Es así de sencillo, hermanos. Yo tengo criterio en lo que yo doy. Yo no doy a las caridades que no conozco. De vez en cuando a la Cruz Roja. Quiero que vengan por mí si estoy en la carretera tirado. Pero llegan de vez en cuando ahí con su uniforme diciendo, es un albergue de no sé qué. No doy, lo siento. Yo doy a las caridades que yo conozco. No puedo dar a nomás cualquier. Tenemos que ser sabios en lo que damos. Pero hermanos, déjame decirte, demasiados critican a los pastores por recibir ofrendas, cuando en la Biblia se llena de recibir ofrendas. Es más, muchos pastores, muchos misioneros predican en contra de los que son de tiempo completo, porque ellos hacen sentir que es algo más honrado estar trabajando en un trabajo aparte. Yo no entiendo esta falta de fe. ¿No es más honrado? ¿A poco? ¿Alguien que es este hacedor de tiendas, alguien que tiene su propio trabajo y predica una o dos veces a la semana, o quizá todas las noches predica y se cree mejor que aquellos? Pero Jesús vivía de tiempo completo. Él recibía ofrendas. Así vivía Él. También Pedro, también Juan, también Pablo. Ellos vivían de las ofrendas. Mira, déjame decirles, hermanos, Dios no tiene pena. ¿Tú tienes pena? ¿Crees que estoy predicando esto para que así lo hagas conmigo? Yo prediqué el Evangelio gratis en esta ciudad. Nadie me dio un cinco. Y yo no pudo, yo no busco, no quiero, no estoy pidiendo ni un cinco en este momento. Si no me diera nada, yo todavía les predicaría esto. Yo no estoy queriendo enriquecerme. Si yo quisiera ser rico, yo no hubiera sido misionero. Todos los compañeros míos cuando yo era joven, todos mis compañeros, iba a la escuela con ellos, algunos primos, hermanos, todos, mi edad, todos ellos ahora, ya graduaron de la universidad, ya trabajaron, ya tienen su pensión, ya tienen casas grandes, tienen albercas atrás de sus casas. No llevan un carro de último modelo, llevan tres carros de último modelo. Yo no me quejo, yo no cambiaría por lo que ellos tienen. Esas casas se pudren, tienen que pintarlos cada rato. Déjame decirles, hermanos, y ustedes deben saber esto, que las quejas que tienen contra los ministros de Dios no van más bien se van a dar cuenta en el día de juicio, que tienen que decir a Dios, yo no estaba de acuerdo con tus ideas. Tú quieres ministros. Tú quieres gente que te sirven día y noche. Yo me acuerdo de Pedro que una vez dijo, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios y sirvamos a las mesas. Entonces ellos buscaron otros que quitaran algo de este trabajo. ¿Por qué? No creían que era justo servir a mesas los que eran llamados a servir la palabra de Dios. Tú dices, no, qué bien fuera yo ser misionero y nomás flojear, ver la tele todo el día y nomás predicar una vez el domingo. Bueno, si esos son los ministros que tú conoces, más vale no darles ni un cinco. No asistir a sus iglesias. Yo les doy la libertad. Todos ustedes, hermanos, no me importa lo que te han dicho aquí en estas iglesias. Si tus ministros son así, deja esa iglesia y ve otra. Tú tienes la libertad, no tienes que quedarte en esta. Tú puedes ir a cualquier iglesia que tú quieres. Yo no te pongo ninguna servidumbre. Si tus ministros son así, no vayas a esa iglesia. Ni siquiera los saludas. Son ellos sinvergüenzas. son enemigos del Evangelio de Cristo, cuyo Dios es su vientre, dice la Biblia, que éste se ocupan en las cosas terrenales. Así son, entonces no los sigas. Pero luego, si son ministros de Dios, si están predicando, si ustedes que son de tiempo completo están predicando sus dos veces al día, si están sirviendo a Dios, si están orando, si están leyendo la Biblia, si están visitando a los necesitados, si están dando estudios, si están predicando en las conferencias, si están sirviendo a Dios, están buscando su voluntad, se ponen a ayunar y a orar, sirven a Dios, entonces son dignos del salario que reciben. Pero son ministros. Dice aquí Pablo, Dios nos hizo ministros suficientes. Él no dijo que somos suficientes ministros, porque no son suficientes. Necesitamos más. Es más, en todas las iglesias necesitamos más ministros. Tú dices, no, yo creo que no necesitamos ningunos ministros de tiempo completo. ¿A poco, desde cuándo tú te hiciste más sabio que Dios? Así no enseñó Dios. Todos los primogénitos eran apartados para servir a Dios. Y luego los levitas no recibieron herencia con los demás para servir a Dios. Dios es celoso de los suyos. Él quiere ministros. Pero tú dices, no, yo no quiero estar dando para... Debe haber ministros. La iglesia se beneficiaría mucho si tuviera ministros, muchos ministros de Dios. No son suficientes. Cristo dijo, orad al Señor de la mies, que mande obreros a su mies. Necesitamos obreros. Necesitamos gente que estén sirviendo a Dios, que sepan bien lo que Dios quiere y que le sirvan a Él y que prediquen el Evangelio y que se llena, que se esparce, que se ponga en todas partes el Evangelio de Cristo. Pero para eso necesitamos ministros de Dios. Esta es la voluntad de Dios. No son suficientes ministros. Tampoco dijo que son superministros. Casi todos dirían, no, si fuera Pablo, yo sí le daría ofrenda si fuera Pablo, porque él es un ministro de Dios. O si fuera Samuel Joaquín, él sí es un ministro de Dios. Superministros, yo no los conozco. Es más, los que estaban en tiempos de los corintios tenían problemas con Pablo. No, ellos dijeron, no, él, su presencia corporal es muy débil, él es muy feo, él habla muy vulgarmente, no sé qué quejas que tenían contra él. Hablaban de Pedro y Juan, que eran ignorantes, sin letras. Mira, muchas quejas, estos hombres no eran superhombres, no eran superministros. Eran ministros suficientes. ¿Sí entiendes la diferencia? Ministros suficientes, adecuados. Tenían lo que se necesitaba para cumplir la obra que Dios les había dado. Luego alguien llega conmigo y muestra algún error que tiene este hermano Memo. Oye, Memo tiene este error. ¿No has visto que él se enoja? ¿Sí? ¿No has visto que él es así o que él es asá? ¿Sí? ¿Nadie de ustedes han visto que yo me enoje? Deben haberlo visto. Sucede cada rato. Yo no lo puedo esconder. No, dicen, él no es digno. No, no estoy diciendo que soy un superministro. Te digo que soy un ministro suficiente de Dios. Dios me ha dado los dones necesarios para servirle a Él. Y si tú no lo crees, tú eres ciego. ¿Ciego? ¿No has visto? Muchos de ustedes, bueno, algunos por lo menos, yo gané a Cristo. Yo predicando, les toqué el corazón. Dios me dio la palabra suficiente para alcanzar tu corazón. Sí, cuando ellos me golpearon, Dios me dio la paciencia suficiente que yo no les tumbe. Porque sí tenía ganas muchas veces de tumbarlos. Yo estaba en México hace un mes con los jóvenes y repartiendo folletos, y llegaron unos tianguistas, empezaron a darme empujones. Yo me molestaba y luego yo dando la vuelta con uno, otro me pegaba aquí en el trasero con su pie, pateándome de todos lados. Y luego uno se puso allá fuerte y me pegó así en la espalda. Y me enojé. Yo di la vuelta y fui hacia él. Yo le iba a tumbar todos sus dientes. Como yo dije a otros, yo le iba a hacer guapo. Iba a reorganizar su cara. Yo estaba casi encima de él, ya para darle bien. Y él casi orinando en sus pantalones. ¡Ah! Ahí andaba corriendo para atrás. Yo estaba enojado, pero no le pegué. No soy un superhombre. Yo no soy un superministro. Soy un ministro suficiente. Yo no le pegué. Sí le puse un poquito de temor, pero no le pegué. Mire, hermanos, estos hermanos se quejan contra los ministros de Dios porque no son super. No son muy altos. Son suficientes. Son hermanos adecuados a la obra que Dios les ha llamado. Muchos de ustedes dicen, no, yo no puedo ser pastor porque yo no soy digno. No, no tienes que ser demasiado. Tienes que ser suficiente. Tienes que confiar que Dios que te ha llamado te ha dado los dones necesarios para cumplir la obra. Y no debes exaltarte demasiado. Demasiados ministros quieren levantarse en soberbia y sentir que son algo. No somos casi nada. Hermanos, si nosotros pretendiéramos alguna gran cosa, nos burlaría la cara. Nosotros no somos nada. Si Pedro hubiera jactado de quién era él, en aquel día le hubieran burlado porque era sin letras. Ese chavo no sabía leer. Es interesante. Él no era nadie para jactarse, pero era un ministro suficiente. Él sí podía hacer la obra. Y lo vimos en su obra, que él se pone ahí diciendo, mira, nosotros, ¿crees que tenemos el poder de sanar a estos? Fue el nombre de Jesucristo que le sanó. Ellos sabían ponerse enfrente de todos ellos y decir la verdad. Y Pablo podía llegar enfrente de los reyes y decir la verdad. Ministros suficientes, no demasiado elocuentes, no ricos, no nobles, o por lo menos no muchos, pero suficientes. Eran lo que tenían que ser. No eran suficientes por sí mismos tampoco, o de sí mismos. Ellos no se creían que ellos eran. Ellos sabían que eran sencillamente ministros que Dios había llamado para servir a Dios. Era la razón que Dios les llamó, servir a Él, predicar el Evangelio. No preocuparse por su carrera. No preocuparse por en qué ciudad iban a jubilarse. Mi plan es Acapulco. Sí, voy unos cuantos más y ahí llego. No, ese no es mi plan. Yo no tengo planes. Yo no sé qué hacer. Solamente sé que Dios me llamó y yo soy ministro de Dios. Aunque no te cae bien eso. Y yo sé que yo merezco todas las ofrendas que yo recibo. Yo no voy a pedirte disculpas que yo soy más rico que tú. Yo predico más que tú. Déjame decirte, hermano, lo que yo sé es que Dios me llamó y Él no me ha sido infiel ni un solo día. Yo no estoy sufriendo hambre. Dios me trata bien. Pero a la vez no me estoy preocupando de esas cosas. Yo no estoy viviendo para enriquecerme. Yo no estoy viviendo para las cosas de este mundo. Mi deseo es servir a Dios. Amén. Y de vez en cuando me pongo avaro, cuando me pongo muy mundano, cuando me pongo temeroso del futuro, Dios me tiene que tocar y decir, oye, búscame, Memo, búscame. Yo soy tu galardón. Yo soy tu escudo. Yo soy tu carrera. Él tiene que decirme. También a ti, ministro de Dios, Él tiene que decirte eso. ¿Vas a servir a Dios? Es solamente a Dios que tienes que servir. Ojos, solamente hacia Él. Dios merece ministros. Pero luego Pablo dice, si viene alguien ahí para pegarles en la cara, si viene alguien ahí para aprovecharse de ustedes, ustedes lo toleran. Luego yo llego y no me aceptan. ¡Qué tontos son los corintios! Ellos rechazan a los ministros de Dios y reciben a los charlatanes. a los idiotas, cada cual que se pone ahí a decir que son de Dios. Cada cual que llegan ahí a decir que son de Dios. Es increíble para mí cómo cristianos verdaderos pueden ser engañados por charlatanes, por necios, por tontos que no tienen más poder con Dios que cualquier oruga en la grama. No tienen más poder para orar o pedir o bendecir. No pueden enseñar la Biblia nada y hay gente que le sigue. Como que casi cualquier persona se levanta diciendo, sígueme a mí, y lo quieren seguir. Como aquellos embelesados por Simón Mago. Muchos hay que se engañan con los necios que no son dignos. Pero hermanos, esto requiere que tú sepas quiénes son los ministros de Dios y que tú seas inteligente en cómo los sirves, en cómo tú los apoyas. Esto quiere decir, hermanos, que ustedes tienen, como predicó Miguel, la obligación de discernir a quién das ofrendas y a quién no, a quién sigues y a quién no, a quién obedeces, a quién no. Yo sé que algunos ministros temblando dicen, no les digas eso, pero les voy a decir, si no están sirviendo a Dios, no les des ni un cinco. Si tú tienes dudas, si fueran de veras ministros de Dios, no les des, no les sigas, no asistas con ellos. Deja esa iglesia, ve con los que sirven a Dios. ¿No sabes tú discernir? ¿No sabes tú distinguir? Oh, hermanos, la Biblia es clara para decirte cómo servir, cómo seguir, cómo creer, cómo sostener a los ministros de Dios. Han habido algunos que no fueron. Han llegado entre nosotros algunos que solamente querían llevar discípulos tras sí. Se levantan y dicen, yo soy, y no eran nada. No eran ni llamados por Dios y se demostraron esto por su comportamiento. Los podemos ver. Siempre hay quien quiere la gloria, no quieren la responsabilidad. Déjame decirte, hermano, Dios quiere ministros. Y los ministros tienen que ser suficientes. Tienen que ser los que Dios ha llamado. En primer lugar, Dios llama a ministros. Estos son hombres que tienen experiencia en la fe. Son hombres que han demostrado fe. ¿Quién va a seguir a Eliab? Nadie. Se pone ahí temblando. Ahí está el gigante. Mira, ahí está el gigante. Y se mueve para acá. Pero un jovencito se sale ahí diciendo, yo estoy aquí para pelear contigo en el nombre de Dios. Y ya van a ver que yo te voy a dar tu carne a las aves. Vas a ver, mira. Y todo Israel le seguiría. Solamente un joven allá y solamente tiene ahí una onda. Él nomás gritando, yo tengo fe en mi Dios. Él te va a entregar a mi mano hoy. Y vaya que lo hizo. Es fe. ¿No sabes tú quién tiene fe y quién no? ¿Quién tiene valor y quién no? Los que tienen valor, los que tienen fe, los que tienen experiencia con Dios, mira, son llamados por Dios. Dios los ha levantado para ese momento. Lees tú el libro de Jueces, tú verás que había muchos tiempos que estaba muy difícil la vida para los israelitas, pero Dios levantaba a alguien. Levantaba un Barak, un Débora, levantaba un Sansón, levantaba un Jepté, levantaba un Gedeón, levantaba gente que defendía a su pueblo. ¿Y a poco no sabían quiénes eran? Y ustedes, ministros de Dios, quieren decirse ministros de Dios y se llenan de temor, no tienen fe, dicen, ay, ¿cómo lo vamos a hacer? Mira, amigo, pórtate como ministro de Dios. Si tú eres ministro de Dios, no tengas miedo de cada cosa que pasa, necesitas fe. Si tú no tienes fe, mejor renuncie ahorita. Si tú no tienes valor para sufrir para Cristo, no eres ministro de Dios. Los ministros de Dios tienen celo en las cosas de Dios. Celo. Como aquel Finés, que vio lo que habían hecho y se metió ahí y mató a aquel. celo, dice Dios, celo por esto, él va a ser mi sacerdote. Celo para Dios y celo para las cosas de Dios. También tienen sacrificio personal, porque los ministros de Dios se sacrifican. Bernabé tenía una herencia y lo vendió y lo regaló. Una herencia, lo vendió y lo regaló. Y de ahí estaba sirviendo a Dios. Cuidado con los que se enriquecen sirviendo a Dios. Cuidado con estos charlatanes en la televisión cuyo negocio es decir, dame dinero, Dios te va a bendecir si me das dinero. Cuidado, porque ellos están enriqueciendo y solamente eso. Pero no tienen valor, no tienen fe, no tienen poder con Dios. Ellos no pueden sanar un dolor de cabeza con dos aspirinas. Son tan débiles ellos en Dios, no saben nada. Otra cosa, el ministro de Dios es conocedor de Dios. Y cuando yo digo esto, él conoce la Biblia. El ministro de Dios se interesó en las cosas de Dios y conoce la Biblia. Y amigo, déjame decirte, cristiano, si tú no conoces la Biblia, no eres ministro de Dios. Dice la Biblia que los que sirven a Dios de esta manera tienen que poder tapar la boca de aquellos contumaces. Y si no pueden taparle la boca, no son ministros de Dios. No tienes tu respuesta, tú dices, no, es que me confunden. No eres ministro de Dios, o por lo menos no eres buen ministro. No eres ministro suficiente. El ministro suficiente tapa la boca de aquellos contumaces. Tú dices, sí, pero me ganaron, viste varias veces, pero que la próxima no te ganen. Tú dices, que yo me enojo, que no te enojes. Tú dices, yo no sé qué decir. Aprenda, pregunta, lee. ¿Sabe lo que yo creo? Que en las iglesias no hay suficiente lectura de la Biblia. Yo creo que hay demasiado televisión y demasiado poco Biblia. Yo creo que hay demasiado videojuegos y no suficiente Biblia. Yo creo que hay demasiada música mundana y no suficientes himnos. Yo creo que estás leyendo novelas y no las biografías de los hombres de fe. Yo creo que hombres necesitan ser conocedores de Dios. Y los ministros suficientes conocen a Dios, conocen las cosas de Dios. Otra cosa, los ministros de Dios llevan fruto. Llevan fruto. Son puestos para llevar fruto. Si no llevan fruto, no son ministros suficientes. No son lo que deben ser. Tienen que llevar fruto. Si tú te cuentas ministro de Dios y no llevas fruto, cuidado, hermano. Ten cuidado, no te pongas demasiado. Tú debes llevar fruto. Y si tú no estás llevando fruto, debes orar a Dios. Dios, dame hijos o me muero. Si no estás llevando fruto, mira lo que dice Pablo. Él dice, no estamos extendiéndonos más allá de nuestra medida. Él dice, porque nosotros llevamos el Evangelio hasta vosotros. Nosotros no necesitamos letras de recomendación. Vosotros sois nuestras letras escritas en el corazón. Ustedes saben quién te ganó a Cristo. Ustedes saben quién te predicó el Evangelio, quién te enseñó la Biblia. Tú sabes quién. Son los que llevaron fruto. Son los ministros de Dios. Y ser ministros suficientes merecen recibir ofrendas. Ahora yo digo que los que son ministros de Dios deben ser enviados para predicar el Evangelio. Y alguien dice, no, yo no quiero. Tú estás en contra de la voluntad de Dios. ¿No quieres tú ofrendar a los que se levantan para ir de misioneros? ¿Por qué? ¿Son presumidos? ¿Jóvenes que no tienen lo que es necesario? ¿Cómo sabes? ¿Cómo sabes lo que Dios está llamando? Tú debes tener cuidado. Dios está buscando ministros que prediquen su evangelio donde quiera. Y deje de tener mejores ideas. ¿No tienes tú mejores ideas? ¿No puedes tú hacerlo mejor? ¿Tú, joven, quieres hacerlo sin entregarte a Cristo? ¿Sin salir adelante? ¿Sin dejar tu trabajo? ¿Sin ponerte a las manos de Dios? ¿Tienes muy poca fe? No eres llamado. Quédate en casa. Sigue con tu trabajo. ¿Sí? Sigue empacando las cosas en Comercial Mexicana. Pero los que tienen fe saben que Dios está llamando ministros, que Dios quiere mandar predicadores que están dispuestos a vivir con casi nada si es necesario, pero para predicar el Evangelio, y no lo hacen para enriquecerse. Es más, ¿cuánto van a querer tener algo algún día y no pueden comprarlo? Y van a tener que decir a sus hijos, no te puedo comprarlo. Pero por predicar el Evangelio lo hacen. Son ministros de Dios. No son demasiado grandes, demasiado sabios, demasiado espirituales. Son como tú y yo, pero son ministros suficientes. Dios les ha llamado y Dios a la iglesia les ha mandado sostenerlos con sus ofrendas. Yo quiero ver misioneros. Yo quiero ver hombres entregados a Dios. Yo quiero ver hombres que conocen la Biblia mejor que conocen su propia mano. Que saben todo lo que dice acerca de cualquier cosa. Yo quisiera ver hermanos aquí que conocieran la Biblia 10 veces más que yo. Que la conocieran, que puedan ellos enseñar al pueblo, que me pudieran enseñarme a mí. Yo quiero ver a hombres que son tan llenos de fe que ellos están dispuestos a servir a Dios con nada o estén en lugares muy temibles. Yo pienso en aquel Natanael que fue con este rey David, este Quirós allá en San Luis Potosí, que fueron a una colonia de los izquierdistas y ellos llegaron allá con las amenazas diciendo, no vuelvan o les vamos a matar. Y temblando, oraron y volvieron el día siguiente y predicaron. Fe, yo quisiera ver hombres de fe que sirvieran a Dios, ministros suficientes. Lo que necesitamos son más ministros. Más hombres de fe. Más hombres de conocimiento. Más hombres que llevan fruto. Es lo que necesitamos. No necesitamos mejores ideas. No necesitamos locales, templos grandes. No necesitamos más dinero. Necesitamos hombres de fe, ministros suficientes del nuevo pacto. Dios les bendiga, hermanos.